Sí, la mañana de Radio Nacional en Rebelde Sin Cauce, 4 minutos pasan de las 9. Vamos a charlar ahora un ratito con Jorge Gaitán, él es integrante de la Asociación de Veteranos Alberto Amezgaray de General Pico. Hemos hablado ya en alguna ocasión con él, porque en la ciudad norteña se llevó a cabo el primer encuentro de un consejo asesor sobre la cuestión Malvinas, ¿no? Y vamos a tratar de conocer de qué se trata eso, cuál es el objetivo un poco de esta movida, charlando con el propio Gaitán. Hola Jorge, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Qué tal?
Buen día Facundo, buen día Mariana. Bueno, la verdad que gracias por llamar. Y desde esa radio tan importante y tan compañera de tanta gente que está alejada de las grandes urbes y compañera de viaje también, porque sí, señor. Mucho cuando viajo, y es hermoso.
Y bicontinental.
También. Sí, bicontinental.
Sí, hasta la Antártida. Sí.
Gran trabajo, el de ¿cómo es? De ser un país bicontinental, ¿no? Uh-huh. Y es tan desconocida esa situación y en el cual estamos trabajando de esta institución en todas las escuelas.
Uh-huh. Jorge, bueno, cuéntanos un poquito, nos interesaba saber qué es esto del Consejo Asesor sobre la cuestión Malvinas, cuál es el objetivo, digamos, ¿por qué la reunión en General Pico en el Consejo Deliberante?
Bueno, nosotros desde esta institución arrancamos hace casi 8 años, presentamos un proyecto similar en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, el cual, bueno, costó poder que armarlo acá en la provincia de La Pampa, por distintas razones nunca era formado, y como no teníamos respuesta de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, y teníamos muy buena relación con el Consejo de nuestra ciudad, con el Consejo Deliberante, ya que trabajamos muchísimo en muchísimas cosas con la Malvina, lo armamos en Pico. Y después, este mismo Consejo Asesor se armó en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, nosotros siempre decimos que hay que tener cuidado cuando se habla de Malvinas, ¿sí? Porque se empiezan a tocar ciertos intereses y hay cuestiones que hay gente que por ahí, por cuestiones políticas, por cuestiones personales, mete la pata. Entonces, siempre le proponíamos que ante cualquier decisión que se quisiera tomar, nos preguntaran, ¿sí? Porque éramos, en principio, somos los actores principales de esta historia. Y veíamos muchas veces, como ha sucedido muchas veces y sucede, en muchas localidades o muchas provincias, que se tomaban decisiones que nada tenían que ver con la causa eran proyectos que en realidad siempre le faltaba algo, ¿sí? Y sobre todo se tomaban algunas cuestiones cuando venían las elecciones. Entonces, logramos en Pico empezar a trabajar y todo lo que sucede en nuestra ciudad con respecto a Malvinas y que tenga alguna injerencia el Consejo Deliberante o la misma Municipalidad de General Pico, pasa por ese Consejo Asesor. Entonces, por ahí lo podemos limar un poco más, lo podemos aclarar un poco más y sale un proyecto avalado por la Asociación Alberto Amezgaray. Sí. Y eso, Jorge, creo que es lo importante.
Sí, me gusta cómo has tratado de utilizar las palabras lo más adecuadamente posible como para no terminar, porque no termina de quedar claro cuál es la manipulación o, si vos querés, el uso, podríamos decirle político, que es lo que estás planteando, de la causa Malvinas. Y si podés ser más específico como para poder entender de qué.
Sí, por supuesto, sí. A ver, por ahí sucedía que se tomaron decisiones unipersonales de algún concejal, algún diputado, y vos no te enterabas de decir por qué pasó esto, o por qué salió esta ley y no se nos preguntó. Leyes que en definitiva eran más para la tribuna que para lo que realmente el veterano necesitaba.
¿Como por ejemplo cuál, Jorge? Como para
que en un momento salió, por ejemplo, una exención de impuesto inmobiliario. Y la verdad, cuando lo vimos, nadie se podía adherir a ese sistema porque el valor, por ejemplo, que se tenía que tomar del bien, del inmueble, uh-huh. era muy muy bajo. Entonces, pero en definitiva esto no servía de nada.
Claro.
Entonces, bueno, claro. por ejemplo, acá en Pico, después de mucho tiempo, salió un día un proyecto para que no pagáramos estacionamiento.
Uh-huh.
Entonces, bueno, estaba medio atado con alambre y dijimos, bueno, no, pará, tiene que cumplirse ciertas cuestiones, ¿sí? Dentro de este proyecto tiene que estar también esto, hay que seguir estos pasos, porque si no quedaba uh-huh. muy abierto, muy liberado a que cualquiera se metiera.
Uh-huh.
Y bueno, entonces, todas esas cosas que vos podés ayudar a afinar y que no se meta la pata. Uh-huh. ¿Sí? No se meta la pata, o sea, una cosa que no tiene sentido. Y hay cosas que hemos dicho que no eran posibles, bueno, y se tomó como no.
Uh-huh. Jorge, está bien, estamos en época.
Frío, sí. Y bueno, mis pulmones no funcionan bien.
Estamos todos y todas iguales en esta sí. época, sobre todo. Jorge, y digamos, entre veteranos, ¿cuál es la conversación acerca? Bueno, está claro el posicionamiento que estás planteando, pero digamos, ¿cuáles son las desventajas que ha traído el hecho de, bueno, de que no se los convoque a participar, de que genere esto resquemores en una población que por ahí no sabe toda esta parte interna, digamos, de cómo se, de alguna manera, se utiliza el nombre de veteranos para lograr este tipo de cosas? O sea,
bueno, por ejemplo, hay un grupo de compañeros
uh-huh.
sí, que no tuvieron participación dentro del conflicto, y este, en algunas localidades fueron reconocidos como veteranos.
Claro. Ajá.
¿Sí? Entonces, sí. Esas cosas, por eso nosotros hablamos en la Cámara de Diputados y le decíamos, a ver, pongamos en claro esto, si vos querés reconocer a un muchacho, un compañero que fue movilizado, por ejemplo, no sé, lo llevaron a Mendoza,
uh-huh.
vos lo querés reconocer, reconocelo, pero no como veterano de Malvinas.
¿Cómo ¿Sí? se debería
hacer? Hubo localidades que pasó, que fueron reconocidos, y por ahí los muchachos estaban en Pico, ¿viste? Haciendo la colimba. Entonces, nosotros siempre tuvimos esa discusión, decir, bueno, si vos le vas a dar un reconocimiento, que no sea como veterano de Malvinas,
uh-huh.
porque el veterano de Malvinas es el que estuvo en el conflicto.
Claro. Ahora,
si no, sí. a ver, sí, si sí. no se sigue jugando con la historia
uh-huh.
y de nuestro país, y entonces ponemos en duda toda la situación, si no nos vamos a poner de acuerdo jamás, uh-huh. ¿entiendes?
Sí, sí, justamente.
Tenemos que estar revisando todos los días a ver qué es cierto y qué es mentira.
Tal cual. Bueno, por eso, y en ese sentido, camino ahora al 2 de abril, digamos, ¿qué reflexión te cabe con relación a la designación de Nicolás Casansebo a cargo de, digamos, de la agencia, o si vos querés, de la entidad que nuclea justamente toda la cuestión Malvinas?
En realidad nosotros siempre decimos que si vos querés, en algunos lugares,
uh-huh.
Nicolás Casansebo era periodista en su momento,
sí.
y será parte de este gobierno. Y yo no lo considero veterano de Malvinas a Nicolás Casansebo, era periodista, le pagaban para ser periodista.
Uh-huh.
No lo considero veterano de Malvinas. Y tendrá algún conocimiento de la guerra de Malvinas y por ahí tendrá alguna capacidad para estar ahí dentro del Senado, en esa función que le han dado. Y también está medio a cargo del museo, que otro de los errores que se comete con el museo de que está en la ex escuela militar, en Armada, que se comete un error, porque muchas veces quieren poner a un veterano de Malvinas y el museo ese no tiene nada que ver con el conflicto.
Uh-huh.
Sí, es un museo que habla de la temática de Malvinas, pero desde su fauna, su flora, hay un espacio, ¿sí?, donde hablan del conflicto bélico del 82, pero en realidad es un lugar de un trabajo temático, de saber cuáles son los animales que migran hacia Malvinas, que vuelven de Malvinas al continente.
Uh-huh.
Y bueno, eso es una discusión que tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Sí?
Uh-huh.
¿Por qué poner un veterano de Malvinas al frente de un museo? O, bueno, en el caso de Nicolás Casansebo, será un funcionario más de este gobierno y nada más, pero no hay mención a Malvinas.
Bueno, entonces, si te pregunto qué opinas de Diana Mondino y toda la, digamos, la sucesión de hechos que han llevado desde recibir a James Cameron en las islas hasta, digamos, o sea, dejar que entre a las islas, y toda la, digamos, la labor que Cancillería viene llevando a cabo, pareciera en contra de, o sea, de desmalvinizar en realidad la cuestión de Malvinas, cómo, digamos, no, cómo lo están tratando.
Nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo toda esta falta de patriotismo que está teniendo este gobierno con respecto a todo esto. La verdad que vemos que todo el trabajo que se estaba haciendo, porque realmente se venía haciendo un trabajo de reclamos, cuando dicen sentarse a negociar, en realidad yo, es un error cuando dice Argentina se tiene que sentar a negociar con Inglaterra, Inglaterra con Argentina, no tenemos nada que negociar, claro. Lo que tiene que hacer es devolver. Y está, otra cosa, muchachos, esto es así. Y lo que está haciendo desde Cancillería, la verdad que, bueno, está más que demostrado que tienen una influencia anglosajona muy grande y les encanta la bandera inglesa, les encanta la bandera yanqui. El 8 de marzo, el día de nuestro escudo nacional, el señor ministro de Economía estaba con un pin con la bandera argentina y la bandera yanqui. Entonces eso te da la muestra de lo que realmente sienten por nuestra patria. Ellos creo que ven en Argentina un gran negocio, no lo ven como un lugar propio. Ellos ven un gran negocio detrás de nuestro país. Y la verdad que ellos están olvidando de la gente. Pero bueno, realmente fue elegido por el pueblo. Nosotros siempre dijimos que en verdad a 6 meses de cantar en diciembre en los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, le pusimos un tipo que dijo que la bandera argentina era una muralla.
Claro.
Entonces la verdad que no nos dolió, nos duele. Hay simpatizantes que son veteranos de Malvinas y que son simpatizantes de este gobierno también. Correrá por su conciencia el día de mañana, o el 2 de abril, o el 2 de mayo, cuando vayan a los actos y bueno, verán qué harán y qué dirán, ¿no?
Decís acto, Jorge, y bueno, justamente lo que se dio a conocer temprano esta mañana es que justamente no va a haber desfile, y como históricamente hubo de excombatientes y de veteranos, no va a haber desfile por una cuestión de plata. Es decir, no hay plata para hacer el desfile. Esa fue la única justificación y se va a hacer solamente una conmemoración en el Senado. ¿Sabías?
Sí, esto? de todas maneras, los desfiles, en realidad nosotros participamos uno solo en Buenos Aires y vimos cómo venía la mano, no fuimos más. Y el último desfile que se hizo fue en el gobierno de Macri, en donde todos los ex militares se llenaron de medallas el pecho, iban en Aldo Rico, por ejemplo, iban en un jeep parado, lleno de medallas. La verdad que es un desfile para ellos y la verdad que no nos interesa. Yo no iría a desfilar para un gobierno que va a entregar o está entregando nuestra soberanía.
Jorge, con respecto a esto,
me quedo en mi ciudad, donde siempre fui abrazado, donde siempre fui reconocido, me quedo acá con mi gente. No me entusiasma andar recibiendo ni medallas ni diplomas a esta altura de la vida. No me entusiasma andar lleno de medallas, que hay gente que parece que hubiera estado en la guerra del 45, en Vietnam, en todas las guerras que se le cruzaron, porque tienen un montón de medallas. La verdad que lejos de eso estamos en esta institución. Nosotros disfrutamos la vigilia, disfrutamos el 2 de abril, el 2 de mayo, en compañía de nuestra gente acá en General Pico, ¿no? Y la zona norte, que se acerca muchísimo.
Jorge, ¿qué explicación le encontrás, esto que decías recién sobre, por ahí, veteranos que son, que han votado al gobierno nacional, o puntualmente al presidente Milei? Porque, digamos, en la campaña fue, incluso fue un tema de discusión esto de su declaración de admiración por Thatcher. Uno como suponés que bueno, que eso ya es bastante como bastante elemento, digo, para que veteranos de Malvinas por lo menos se paren enfrente, pero bueno, se ve que tampoco o que hay algo más que superó esa dicotomía. No sé qué han hablado ustedes.
Nosotros lo que vemos muchas veces es que por ahí hay veteranos que tienen poca memoria, ¿sí? Uh-huh. Que en realidad para muchos también, hemos escuchado a algunos veteranos que eran ex militares que decían que a los políticos había que matarlos todos, uh-huh. que la democracia los había maltratado. Claro. Y en verdad nosotros decimos siempre, ¿no? Al que fue ex militar, la democracia lo cobijó como no lo cobijaron las Fuerzas Armadas, porque mucha gente se retiró y empezó a cobrar una pensión nacional que en el 2004 empezó a ser importante, empezamos a tener derechos. Entonces, todas esas cosas hacen que, bueno, si cómo puede ser que hoy esta gente esté votando a alguien que dijo lo que te dije recién, que la bandera de Argentina era una muralla, de que en realidad ven con buenos ojos los negocios con los ingleses. Entonces, bueno, nada. Yo por eso digo, bueno, a ver qué hacen el 2 de abril, muchachos, y qué hacen el 2 de mayo, ¿sí? A uh-huh. ver cómo se van a parar y si por ahí van a tener lágrimas de cocodrilo. Porque en realidad nosotros, y en lo personal, a mí, cada 2 de abril me conmueve ver a, por ejemplo, a Diego Morano, un tipo que estuvo en el 25 combatiendo, el 2 de mayo recordar a nuestros compañeros caídos en el crucero Belgrano, y realmente me conmueven, y entonces, bueno, mal, entonces, la verdad que por ahí escuchar a algunos compañeros que te hablan de cuestiones que vos decís, pero si tan enojado estás con la democracia, ¿por qué no agarrás, devolvés todo lo que cobrás, devolvés todos los derechos que tiene la democracia y te volvés al cuartel? A ver qué onda, ¿no? Claro. Porque tuviste que ir al cuartel porque no te dan pelota. Entonces, bueno, todas esas cosas en realidad hacen que por ahí hasta sea muy, muy difícil la convivencia, ¿no? Uh-huh. Y cómo te podés poner a trabajar con gente que tiene esos pensamientos. Bueno, nada.
Y desde ese lugar, Jorge, pensando, bueno, justamente en toda esa bronca ahí, pero también con otra idea también, ¿no? Con otro objetivo que es el de, bueno, formar un consejo asesor, y pienso, deben estar pensando en capacitaciones, en charlas, en, bueno, en no perder por lo menos lo conseguido hasta acá, que es no solamente visibilizar la causa de Malvinas, sino también que todos los años por lo menos haya nuevas personas que se sumen a esto y que lo comprendan. Cada vez nos alejamos más del 82 en términos generacionales, sí. Y es difícil llegar a las nuevas generaciones, sobre todo cuando desde el discurso oficial se está bombardeando exactamente en contra. Digamos, ¿qué se están proponiendo ustedes como consejo asesor, por lo menos a lograr en este corto plazo en La Pampa?
Nosotros, por ejemplo, mira, el año pasado... tuvimos acá, bueno, en principio tuvimos el Congreso Nacional de Veteranos de Combatientes de Malvinas, uh-huh. Con representantes de todas las provincias, en el cual somos parte, somos más o menos 8.000 veteranos. No vinieron 8.000, por supuesto, vinieron uh-huh. dos por cada provincia, 4 o 5 vienen los representantes. Uh-huh. Y después tuvimos, cerca de noviembre, hicimos una charla a la mañana y a la tarde con la gente de Copla. La gente de Copla es la que trabajó con el mapa bicontinental, uh-huh. ¿sí? Para los secundarios.
Claro.
Así que a partir de los chicos eran de secundario de cuarto año a sexto año, hicimos por la mañana y por la tarde hicimos jornadas con gente de Copla, bueno, explicando el trabajo, explicando lo que significa tener... ser un país bicontinental, la defensa sobre nuestros recursos, el tema de la Antártida, que está apuntada, pero a lo mal, y bueno, trabajando sobre esas cosas para que los pibes empiecen a entender que nuestro país no es solamente fútbol, ¿sí? En nuestro país existen recursos que van a servir para el día de mañana y que hay que defenderlos, no hay que regalarlos, porque cuando vos escuchás a la comandante de los temas del sur, de los Yankees, que vino en su momento, y ahora creo que está volviendo, ahora vuelve a hacer una ayuda humanitaria con nuestro país, la verdad que...
Caroline algo ese que es,
Lamentable lo que viene a hacer, porque es como que nos viene a traer no sé qué cosas formosas, no sé, bueno, todo una punta de lanza que siempre están haciendo ellos para meterse, y dijo que Argentina tenía recursos importantes, minerales desconocidos, que para el futuro de la sociedad o de la población iban a ser importantes. Y realmente cuando dijo eso yo dije, ¿para quién va a necesitar eso? Y lo que primero van a necesitar la van a hacer los yanquis, los ingleses. Entonces nosotros esos recursos los vamos a ver volar. ¿Se entiende? Entonces, bueno, le decimos a los pibes esto, ¿no? Hay que defender, hay que empezar a conocer nuestro país. Nosotros también hemos hablado con algunos legisladores para intentar acomodar un poco el sistema educativo. Vemos que en cuarto, quinto grado se está enseñando historia argentina, y en realidad, cuarto, quinto grado, los pibes llegan a segundo año, tercer año, y ya no se acuerdan nada de Argentina. Entonces creo que hay que rever esa situación y empezar a hablar con los pibes en otro momento, en el secundario, para que empiecen a amar a este país. Creo que lo tenemos que empezar a amar, que no es solamente fútbol, lo voy a repetir, tenemos que conocer nuestras cosas, nuestras culturas, nuestro origen, nuestra gente, empezar a respetar. ¿Para qué? Para evitar todo esto, ¿no? Que de repente aparezca un grupo de personas que quieren hacer un gran negocio con tu país. ¿Para qué? Para entregar todos los recursos, porque es un gran negocio. Entonces vamos a terminar siendo una población que va a ver pasar en avión todos los recursos. Nosotros no vamos a tener nada.
Uh-huh. Jorge. Entonces,
bueno, y la brecha se cae más grande, y no vamos a tener que conformar con poquitito, cuando en realidad podríamos ser un gran país, el cual, por supuesto, cuando uno lee la historia, sabe que muchas de las cosas que le pasan es porque nos liberamos del yugo de los ingleses, sobre todo, ¿no? En tantas intenciones que tuvieron de colonizarnos.
Sí. Jorge, esto que decías de las reuniones con poner el Consejo Deliberante acá en Pico o la Cámara de Diputados, ¿tienen algún vínculo formal? Digamos, el Consejo Asesor, ¿hay alguna obligación, ponele, de que cuando haya un proyecto que de una u otra manera involucre a veteranos, sean ustedes consultados o no? Y es una cosa que depende...
Sí. Sí, somos parte. O sea, está formado, las dos están iguales. Sí. Son exactamente lo mismo. Un representante por bloque, el presidente de la Cámara de Diputados, en ese caso acá la señora intendenta, en el caso del gobierno, creo que es el ministro de gobierno el que tiene que ir, y acá va la intendente y el viceintendente.
Jorge, ¿y qué pasa con Santa Rosa, con veteranos de Santa Rosa?
Están dentro de la del Consejo Asesor de la Cámara de Diputados.
Bien. ¿Y la relación cómo está?
¿La qué?
La relación, el vínculo.
No, bueno, la gente de Santa Rosa trabaja con la zona de Santa Rosa y nosotros trabajamos acá.
Bueno, ya preguntaremos más en profundidad, digamos, pero ¿hay acuerdos comunes para trabajar en conjunto o no?
Hemos trabajado, nosotros hemos tenido algunas iniciativas que lo hemos sumado, por ejemplo... hace unos años atrás hicimos algunas campañas en las camineras cuando se iniciaba las vacaciones, tanto sea de verano o de invierno, nosotros íbamos a las camineras, por supuesto hablábamos con el Ministerio de Seguridad, nos poníamos de acuerdo y la gente de Santa Rosa cubría Padre Huodo, nosotros cubríamos por ahí Radicó, por ahí acá en La Rubé, hacíamos una jornada, entregábamos una calcomanía a la gente que venía de viaje, hablábamos con ellos, porque era como por ahí dar una mano también a toda esta gente que viaja, por ahí salen y quieren llegar de golpe a un lugar y te hacen 1.500 kilómetros y así son los accidentes que teníamos, lo vimos por ese lado. Y bueno, ahí tuvimos un trabajo en conjunto. Después, bueno, nosotros acá en la ciudad siempre estamos colaborando o estamos incluidos en los trabajos que hace la municipalidad, ¿no? De prevención. Siempre estamos haciendo algo acá.
Bien. Seguramente más sobre la fecha te vamos a volver a llamar o por lo menos consultar a ver cómo, digamos, cómo fue la vigilia, digamos, acciones o actividades que tengan preparadas para conmemorar el 2 de abril.
Sí, sí, ya tenemos preparado toda la vigilia, tenemos preparado, nosotros hacemos el acto el 2 de abril a la mañana y a la tarde hacemos una peña, donde tenemos gente amiga que va a cantar, que va a bailar, folclore, y ahí hacemos un día solidario, la gente nos trae alimentos para repartir en algunos lugares que son necesarios. Así que ya tenemos todo preparado, tenemos una armado en Médano el 3, 4 y 5 con los chicos de la escuela, una actividad que realmente va a ser por primera vez que se va a hacer acá en nuestra ciudad, que es similar al Teatro Ciego.
Ajá.
Bueno, nada, muchísimo trabajo.
Contanos un poquito, unos minutitos, contanos la propuesta del Teatro Ciego.
Bueno, en realidad se va a trabajar, en principio, bueno, se entra a la balsa, un lugar que está la balsa,
sí.
Va a haber como un rocío de agua para que los chicos se pongan un poco en situación, algo. Está armándose todavía, estoy medio hablando de, no soy el que organiza eso, lo está organizando la gente de cultura. Y después del tema de Ciego hay un relato, hay un despegue de un avión y un diálogo entre dos jóvenes, ¿sí?, que dicen dónde vamos, bueno, todo lo que pasó, claro, en ese momento.
Una experiencia inmersiva, o sea que los chicos van a poder vivir una experiencia como si estuvieran ahí adentro, no una charla, sino algo más, claro.
Exactamente.
Qué interesante.
Que va a ser algo que veníamos preparando el año pasado, no se pudo hacer, pero bueno, ya lo teníamos más o menos armado. Habíamos visto un trabajo que unos chicos de una escuela en una oportunidad nos habían mostrado y era muy similar a esto. Después, bueno, los pibes se fueron a estudiar a la universidad y perdimos el contacto, pero hacían como una obra de teatro y la verdad que era maravilloso.
Y no se lo van a olvidar más, aparte.
¿Eh?
No se lo olvidan más los chiquitos de la primaria, experiencias de ese tipo. Si cuando ven la maqueta del Belgrano quedan totalmente maravillados, maravilladas, imagínate una experiencia de este tipo así inmersiva.
Sí, en realidad nosotros, si bien los chiquitos, te vuelvo a repetir, con el tiempo los chicos se olvidan por un montón de cosas y le apuntamos más a los grandes, porque con los grandes podemos realmente interactuar de distintas formas y poder hablar, porque hoy tienen un pensamiento los pibes y tienen mucha información. Entonces creo que inclusive ya hasta dejamos de hablar un poco del conflicto en sí, hablar así del conflicto, y nosotros hacemos mucho hincapié. Bueno, nosotros de acá de Pico salió la historia, nosotros le pusimos la historia de amor, Malvina.
Claro.
¿Sí? Ya hay canciones con ese título, siempre nos dicen por qué no la registraron, ¿no? Pero nosotros le pusimos una historia de amor, porque todo lo que sucedió en Malvinas, más allá de otras situaciones que por supuesto no las olvidamos, fueron los maltratos y demás de los mismos jefes hacia los soldados, nosotros rescatamos mucho las buenas acciones que hubo entre los soldados, ¿no? De claro, compartir el pan, de leerse una carta. Entonces, bueno, y trabajamos también todas esas cosas, ¿no? Ahora con el 24, por ejemplo, también somos partícipes. Con la universidad hicimos, con la Universidad de la Provincia de La Pampa, hicimos un video muy lindo, que también lo pasamos en muchos lugares, en muchas escuelas, de relato, y la verdad que, bueno, trabajamos bastante. No somos mucho, pero trabajamos y trabajamos con mucho respeto por la causa, ¿sí?
Sí.
No la manoseamos a la causa, y sobre todo acá lo importante es recordar a nuestros 632 caídos y a los 4 pampeanos, ¿no? A Lago, Gatica, Arturo y Algaray, para nosotros es fundamental, más todavía si le sumamos la responsabilidad que tenemos como institución, porque tiene un apellido que es Alberto Algaray. Entonces, lo que es doblemente la responsabilidad de los integrantes de nuestra institución, porque tiene un apellido que no es nuestro.
y Radio Nacional Santa Rosa, la radio pública y bicontinental, está para eso, para que llevar a todos los pueblos y lugares de La Pampa justamente la voz de ustedes. Así que cuenten con nosotros, no solamente para el 24 y el 2 de abril, sino todo el año, digamos, para que justamente seguir malvinizando la provincia. Así que muchas gracias.
En verdad, te vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Para mí, Radio Nacional, es un placer escucharla. Los he escuchado a ustedes cuando viajo, aparte porque, bueno,
qué responsabilidad.
Me encanta escuchar Radio Nacional, porque realmente es una radio que educa, ¿sí? Uh-huh. Que enseña. Uh-huh. Y la tendremos que seguir defendiendo.
Por supuesto. Mientras estemos acá, eso vamos a hacer. Jorge, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, y que tengan un buen día.
Gracias. Él era Jorge Gaitán, integrante de la Asociación de Veteranos Alberto Amés Garay de General Pico, contándonos un poco de la creación y, digamos,